Bueno, el tema de esta clase hoy es un tema muy importante. ¿Cómo evangelizar a personas musulmanas? ¿Por qué es un tema tan importante? Dejadme que os dé rápidamente algunas razones. Primero, porque hay cada vez más musulmanes cerca de nosotros, ¿no? Os habéis dado cuenta, ¿no? Segundo, porque los musulmanes, al igual que el resto de la gente, necesitan a Jesús. Número tres, no estamos haciendo mucho para presentar a Jesús a personas musulmanas. Quizás tú sí, pero estoy hablando en general como iglesia. Yo no veo que tengamos una estrategia de cómo vamos a llegar a las personas musulmanas con el mensaje de Jesús. Yo veo que no estamos haciendo mucho en ese sentido, habiendo tanta gente musulmana cerca de nosotros que necesita conocer el mensaje. Número cuatro, muchos musulmanes no conocen el cristianismo verdadero. A muchos de ellos se les ha enseñado una versión distorsionada del cristianismo y no tienen una idea clara sobre cuál es el mensaje de los cristianos. Y número cinco, para la mayoría de los musulmanes, creer en Jesús es algo muy difícil. Es decir, yo sé que es difícil quizás para cualquier persona en un sentido, pero para un musulmán o una musulmana, en un sentido es aún más difícil porque si ellos deciden creer en Jesús, muchos de ellos van a tener que pagar un precio muy alto en la familia, en su comunidad. Hay mucha presión sobre ellos para no cambiar de religión. Entonces, es muy difícil. Luego han recibido mucha información también sesgada sobre el cristianismo. Entonces, por todo esto, para muchos de ellos es muy difícil creer en Jesús y declararse ya cristianos, ¿no? Bueno, seguimos con el tema esencial del evangelismo o la evangelización. Y hasta ahora rápidamente hemos visto el plan de Dios de salvación, el papel de Dios y nuestro papel en la evangelización. Dios es el que salva, pero nosotros somos los que tenemos que evangelizar. ¿Qué es el evangelio? Nuestro testimonio personal, también como iglesia, la relación entre evangelización y discipulado, el miedo al rechazo, número 7, número 8, respuestas a preguntas y objeciones. Tema número 9, cómo ser intencionales y estratégicos en nuestra evangelización. Número 10, familia, amigos, compañeros, cómo llegar a ellos con el mensaje acerca de Jesús. Número 11, que fue la última vez, hace unas semanas, cómo evangelizar a personas católicas. Y hoy, como ya he dicho, cómo evangelizar a personas musulmanas. Resumir un tema tan amplio y tan complejo y tan importante como este tema en solo 30 minutos o menos no es fácil. Pero voy a intentar hacer cuatro cosas. Resumir primero brevemente los orígenes del Islam. En segundo lugar, resumir también las principales enseñanzas y prácticas del Islam. En tercer lugar, resumir también las principales diferencias entre el cristianismo bíblico y el Islam. Y en cuarto lugar y último, ofrecer 10 consejos prácticos sobre cómo podemos evangelizar a personas musulmanas. Así que vamos con el primer bloque, los orígenes del Islam. Y bueno, solo voy a hablar de dos personajes históricos. El primero os va a sorprender un poquito, que es Abraham. Y es importante que entendamos lo que muchas personas no saben o no entienden, que los musulmanes, al igual que los judíos y los cristianos, se consideran hijos de Abraham. Es decir, los musulmanes no consideran que el Islam, en un sentido, comenzara con el profeta Mahoma. Ellos ven sus raíces al igual que nosotros vemos también nuestras raíces en Adán y Eva, Noé, Abraham, Moisés, David, los profetas, etcétera, etcétera. Ellos se ven como en ese linaje, en esa línea histórica, empezando incluso desde Adán, ¿no? Hasta el día de hoy. La principal diferencia con el Islam en este sentido es que los musulmanes creen que son descendientes no de Isaac, el hijo de la promesa de Abraham, sino que se ven como descendientes de Ismael, el hijo mayor, que nació 14 años antes que Isaac. Y ellos se consideran descendientes de Ismael. Incluso cuando en Génesis 22 Abraham está a punto de matar a su hijo como sacrificio mandado por el Señor, ellos entienden que no era Isaac en el monte, sino que era Ismael. Y ellos vienen de ahí, según su manera de entender la historia y la Biblia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también los musulmanes se consideran herederos de Moisés, de los profetas bíblicos, incluso de Jesús mismo, a quien ellos llaman Isa, hijo de María, es como ellos hablan de Jesús. Entonces, el primer personaje que hay que entender, si queremos entender el Islam, es Abraham y cómo ellos se ven como descendientes de Abraham. Pero en segundo lugar, evidentemente, Mahoma. Y voy a resumir la vida de Mahoma a través de las cuatro fechas más importantes de su vida, ¿vale? Evidentemente, solo tengo un par de minutos para resumir la vida de Mahoma, que no es fácil, pero voy a intentar resumir su vida en estos cuatro momentos o tiempos cruciales en la vida de Mahoma. Primero, el año 570, que fue su nacimiento. Nació en la Meca, en la ciudad de la Meca, en la península arábiga, en lo que hoy es el país de Arabia Saudita. Y fue ahí donde nació Mahoma, más o menos por el año 570. En algunas de las fechas, los historiadores no están seguros, porque las fuentes a veces no son tan claras. Pero vamos, Mahoma nació o bien en ese año o quizás en el año siguiente, pero no hay mucha diferencia en las fechas que se han propuesto. Entonces vamos a trabajar con esta fecha 570. Luego en el año 610, cuando tenía Mahoma 40 años, él empezó a tener visiones. Él después cuenta cómo él tuvo esas visiones. Y la primera visión, bueno, fue a finales de 609, en diciembre de ese año, pero a partir de ahí, durante 23 años, hasta su muerte, Mahoma, según él, recibió en muchas ocasiones, a través del ángel Gabriel, visiones de Dios, revelaciones de Dios. Y al final, esas revelaciones que según él Dios le dio a través del ángel Gabriel, esas revelaciones llegaron a ser la base del libro sagrado de los musulmanes, que como sabéis es el Corán. El Corán es el producto de 23 años de supuestas revelaciones de Dios que Mahoma después dijo a todo el mundo que él había recibido. Y ese fue el origen del Corán, que como sabéis es el libro especial o el libro sagrado de los musulmanes. En el año 622 fue la emigración de Mahoma. Él tenía ya bastantes seguidores en la Meca, pero también había bastante oposición. Es decir, no todo el mundo a su alrededor creía en él como profeta, ni mucho menos. Es decir, él se encontraba entre dos bandos, los que creían en sus visiones de Dios y los que no. Entonces hubo bastante hostilidad, bastantes tensiones, y al final Mahoma, junto con sus seguidores, se vio obligado a tener que salir fuera de su ciudad natal de la Meca, y al final él se estableció en otra ciudad de la misma zona que hoy se conoce como Medina. Y este cambio, este traslado de Mahoma, en este año 622, en el Islam es muy importante. Se conoce como la Hégira. La Hégira es en árabe la emigración, la Hégira. Y entonces fue cuando él emigró de la Meca hasta lo que hoy es Medina con sus seguidores en ese momento. Y los musulmanes en su calendario, que no es como el nuestro, o sea que para los musulmanes no estamos en el año 2019, porque ellos tienen su calendario aparte, igual que los judíos y los chinos y otros. Entonces ellos comienzan a contar los años, no desde el nacimiento de Mahoma, sino desde la Hégira o la emigración de Mahoma a Medina en el año 622. Y finalmente, en el año 632 murió Mahoma a los 62 años aproximadamente, pero aunque él murió, sus ideas, sus supuestas visiones y revelaciones, las enseñanzas del Corán se fueron extendiendo rápidamente, no solo por esa zona, sino por el mundo conocido en aquel entonces. De hecho, durante los primeros 100 años después de la muerte de Mahoma, se extendió el Islam de forma espectacular hasta llegar a Europa. Hubo una batalla decisiva en ese año 732 en Francia, en Poitiers, donde fueron por primera vez realmente derrotados los ejércitos islámicos, y entonces fue como una primera parada de su expansión. Pero en esos primeros 100 años el Islam se extendió muchísimo por un montón de zonas y países. Bueno, todo esto es en cuanto al primer punto, los orígenes del Islam, y ahora en segundo lugar, las principales enseñanzas y prácticas del Islam. Y voy a resumir este segundo bloque en cuatro puntos, y este es el primero. La base del Islam es el monoteísmo. El monoteísmo, como sabréis, me imagino, es simplemente la creencia en un solo Dios. No hay dos o más dioses, hay uno solo. Es una enseñanza fundamental de las tres grandes religiones monoteístas, que son el judaísmo, el cristianismo y el islam. Esas tres religiones tienen en común la creencia en un solo Dios, aunque los musulmanes consideran que nosotros, los cristianos, por el hecho de creer en la Trinidad, no somos realmente monoteístas. Lo somos. A pesar de la Trinidad, seguimos siendo monoteístas, pero ellos no entienden cómo puede ser compatible el monoteísmo con una creencia en un Dios que existe en tres personas, en una Trinidad. Pero vamos, la base del Islam es un fuerte, muy fuerte monoteísmo. Ellos no pueden soportar o tolerar la idea de que alguien diga que hay más de un solo Dios. No. Ellos defienden muy fuertemente su monoteísmo. Y es, en un sentido, la base de todo lo que sale después en el Corán y en las enseñanzas del Islam. En segundo lugar, la confesión del Islam o la Shahada, la confesión del Islam, me refiero a la declaración de fe de los musulmanes, que es simplemente esta frase la podéis encontrar en internet con diferentes traducciones del árabe. Para los musulmanes el árabe no es algo secundario, es una lengua vital. De hecho, ellos quieren que todos los musulmanes aprendan árabe para poder leer el Corán en árabe, porque ellos entienden que el Corán fue un dictado de Dios en árabe a través del ángel Gabriel a Mahoma, y por lo tanto, aunque haya traducciones del Corán en otras lenguas, ellos prefieren que sus fieles lean el Corán en árabe, si puede ser, y no en su lengua, si es otra lengua. Entonces, hay diferentes traducciones de la Shahada, que es la declaración de fe de los musulmanes, pero esta traducción es la más conocida en castellano, y es: no hay más Dios que Alá, y Mahoma es su profeta. Y esa frase es súper importante para todos los musulmanes. De hecho, es como un resumen de la esencia del Islam. Un solo Dios y por otra parte Mahoma como el gran profeta del Islam. Ellos creen en los profetas de la Biblia, creen en Jesús como gran profeta, el segundo más importante después de Mahoma, pero para ellos Mahoma es el gran profeta, es el último profeta. Sus palabras son la palabra de Dios definitiva y final. No se puede añadir nada más ya después de Mahoma. Entonces, esta confesión o declaración de fe es un resumen de la esencia, del corazón, si queréis, del Islam. No hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. Y si alguien quiere convertirse al Islam, casi lo primero y lo más importante que esa persona tiene que hacer es decir estas palabras en voz alta 3 veces. Y cuando alguien pronuncia estas palabras 3 veces, y bueno, según dicen algunos de los maestros musulmanes, tienen que decirlo con la intención de hacerse musulmanes en ese momento, y solo con pronunciar estas palabras 3 veces seguidas, ya se consideran musulmanes. Y si luego después cambian de opinión, y quieren volver a su religión de antes o a ninguna religión, se les considera apóstatas porque ya han dicho 3 veces la shahada, la confesión de fe del Islam, de los musulmanes. Entonces es algo muy serio, y cuando están persiguiendo los islamistas a nuestros hermanos y hermanas en países musulmanes, intentan obligarles a pronunciar estas palabras para que les puedan considerar conversos al Islam, del cristianismo. Y muchas veces les dan 3 alternativas. Convertirse, refugiarse, o sea, salir de su país, o pena de muerte. Son las 3 opciones. O pueden pagar un impuesto especial que se impone sobre los no musulmanes en algunos países musulmanes. Luego vienen los 5 pilares del Islam, que son estos 5 pilares. El primero ya lo hemos dicho, la declaración, la shahada es el primer pilar del Islam. Esa frase, no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. Las oraciones, técnicamente tienen que hacer 5 oraciones cada día, dirigiéndose, orientándose hacia la Meca, arrodillándose y tumbándose delante de su Dios, por así decirlo. Y son las oraciones diarias, que son 5 veces al día. Claro, no lo hacen todos los musulmanes. Igual que hay algunos que se llaman cristianos que no hacen todo lo que hacen los cristianos. Hay musulmanes nominales o no tan practicantes y se olvidan y tal, pero muchísimos musulmanes sí que lo toman muy en serio. Estén donde estén, a ciertas horas del día, ellos hacen sus oraciones establecidas 5 veces al día. Luego las limosnas o la caridad, la ayuda a la gente necesitada es muy importante en el Islam. Incluso en el mes de Ramadán, no es solamente ayunar, sino incluso es dar comida a los pobres, es repartir alimentos y ropa y cosas necesarias a todo tipo de gente necesitada. No es solamente el hecho en sí de ellos ayunar, ¿no? Entonces, las limosnas o la caridad son algo muy importante en el Islam. El 4º pilar es el ayuno, y sobre todo ese mes de Ramadán, que es un mes entero de ayuno. Hay otros ayunos también, pero el más importante es el mes de Ramadán, que es un mes entero de ayuno. No solamente abstenerse de comida y de bebida, sino también de relaciones sexuales. Desde la salida del sol hasta la puesta del sol, ellos tienen que ayunar en esos 2 o más sentidos, y es uno de los pilares del Islam. Y el 5º es la peregrinación. Y es la idea de que cada musulmán, viva donde viva en el mundo, debería intentar ir una vez en su vida a la Meca para pagar su homenaje a Alá, a Mahoma, el profeta, a ese lugar sagrado en el Islam que es la Meca, donde está la Kaaba, con esa piedra negra y todo eso, y se van dando vueltas alrededor 7 veces. Y después tienen que decir una serie de palabras. Bueno, la peregrinación, por lo menos una vez en tu vida, si eres musulmán, debes intentar, como sea, sacando un préstamo, pidiendo dinero, lo que sea, pero tienes que ir una vez en tu vida hace la peregrinación, porque es el quinto de los cinco pilares del Islam. Si os dais cuenta, algunos pilares son diarios, como las oraciones, el Ramadán es un mes al año, las limosnas son ocasionales, no tiene que ser ningún día o semana o mes en particular. La peregrinación es solamente una vez en la vida, como mínimo. Hay muchos que van más de una vez, pero como mínimo tienes que intentar ir una vez. Y estos son los cinco pilares del Islam, que son las prácticas musulmanas más importantes. En tercer lugar, el carácter integral del Islam. ¿Qué quiere decir esto? Es algo parecido, salvando las distancias, a como cuando nosotros hablamos de un evangelio integral. ¿Qué queremos decir con un evangelio integral? Para nosotros es un evangelio no solo para la salvación, no solo para el alma, no solo para los domingos o para la iglesia. Creemos en un evangelio que es para toda la vida, todas las áreas de la vida. El evangelio también es para mi matrimonio o mi papel de padre o madre o para mi trabajo o para mi tiempo de ocio. Es decir, el evangelio hay que vivirlo de forma integral en toda la vida. Pues salvando las distancias, el Islam es una religión integral en ese sentido. Si tú piensas que la única diferencia entre el cristianismo y el Islam es que los cristianos los domingos adoramos a Dios en nuestros locales, en nuestras iglesias, pero los musulmanes lo hacen los viernes en sus mezquitas, es un error, porque es una forma muy superficial y errónea de entender el Islam. El Islam no consiste en ir los viernes a la mezquita. Claro que hay que hacer eso, pero es mucho más que eso. Es toda la vida. Ellos tienen que ser musulmanes en todo, en todas sus relaciones, en el hogar, en el trabajo, en su relación con los amigos o con quien sea. Es una religión tremendamente integral. No hay ningún área de tu vida que no deba ser guiada por el Corán y la Sharia y las normas del Islam. Entonces, hay que entender, si no entendemos esto, es que no podemos entender el Islam realmente. El Islam es una manera de vivir que afecta a todas las áreas de la vida, y el ejemplo más visible de ello es la forma de vestir de muchas mujeres musulmanas. Yo sé que no todas las mujeres musulmanas se visten de esa manera tradicional, pero muchas sí, mujeres mayores, mujeres de todas las edades, mujeres jóvenes, incluso se visten. Es lo que más nosotros notamos de los musulmanes en el día a día. Estamos paseando por cualquier calle de Palma o donde vivamos cada uno y enseguida vemos un grupo de mujeres musulmanas con sus niños y sus cochecitos, porque suelen tener muchos niños también. Y esa es la cara más visible del Islam. Pero eso tiene que ver con el carácter integral del Islam. Esas mujeres musulmanas se visten así, las que lo hacen, porque es una parte de su sumisión a los hombres, a su marido, etcétera, etcétera, a los varones de su religión, a los imams. Entonces se visten así por ese motivo, porque es parte de la vida. No es solo ir a la mezquita. Ellos no se visten para ir a la mezquita y después cambian de ropa. No, es que viven así porque lo entienden que es parte de su fe, es parte de su religión, ¿no? Bueno, ahora las principales diferencias entre el cristianismo bíblico y el Islam. Primero voy a decir rápidamente algunos puntos importantes en común. No todos son diferencias. Hay muchas creencias importantes que los cristianos tenemos en común con los musulmanes. Y rápidamente son un solo Dios, es igual en las dos religiones, Dios como creador, un Dios soberano. Ellos también creen en Alá como Dios soberano, por eso dicen que sea la voluntad de Alá. Inshallah quiere decir si Dios quiere, etcétera, etcétera. Un Dios poderoso, justo y misericordioso. Es decir, en lo que nosotros llamamos los atributos de Dios o cómo es Dios, no en todo, pero sí en buena parte coincidimos como cristianos con lo que enseña el Islam. No en todo, pero sí en buena parte de las características de Dios. Ambos creemos en los profetas bíblicos, ambos creemos en Jesús, aunque ellos a su manera, como veremos. la necesidad del arrepentimiento y la fe, que hay un juicio final. Ellos también creen en el cielo e infierno, aunque siempre usan la palabra paraíso para el cielo, no el cielo, pero es lo mismo que el cielo, el paraíso y el infierno. Si os dais cuenta, hay muchas coincidencias en las enseñanzas de la Biblia y las enseñanzas del Islam. Pero hay diferencias muy importantes. Nosotros nos basamos en la Biblia, ellos en el Corán. Creemos en la Trinidad, ellos no. Creemos en un Dios de amor. Es una cosa que mucha gente no sabe. El Islam no enseña que Dios sea un Dios de amor. Es una diferencia importante. Porque para nosotros, y según la Biblia, Dios es amor. Y eso es algo fundamental para nosotros. Pero ellos no hablan de un Dios de amor. Creemos en un Dios cercano. Ellos creen en un Dios lejano. No lo digo yo, lo dicen ellos. No estoy diciendo lo que yo pienso del Islam. Estoy diciendo que su concepto de Dios es de un Dios lejano. Hasta tal punto que ellos enseñan que nuestros pecados no afectan a Dios en absoluto, no le ofenden ni le afectan porque Dios está tan lejos de nosotros como si Él ni siquiera se diera cuenta de nuestros pecados, porque es un Dios lejano. Y ponen comparaciones como, no sé, como si una hormiga en China pudiera afectarnos a nosotros aquí. ¿Cómo va a afectarme a mí una pequeña hormiga en la China? Y dicen, ¿y cómo pueden afectar tus pecados a un Dios tan grande como es Alá? Entonces, es un concepto de Dios distinto. Nosotros creemos en la Biblia que el hombre fue creado a imagen de Dios. Ellos no creen eso, no creen en la imagen de Dios en el ser humano. Creemos que Jesús es el eterno Hijo de Dios. Para ellos es solo un profeta de Dios. Lo respetan, creen en él como profeta. Dicen que es el segundo profeta más grande después de Mahoma, pero a fin de cuentas no es más que un profeta. De Hijo de Dios, nada. Eterno, tampoco. Creemos que Jesús murió en la cruz y resucitó. Ellos no creen ni en su muerte ni en su resurrección, porque ellos creen que o bien Jesús fue sustituido por Judas o por alguien, y al final no fue Jesús quien murió en la cruz, fue un sustituto de él. Y otros musulmanes creen que sí que fue Jesús, pero que no murió, se desmayó, bajaron su cuerpo, le bajaron de la cruz antes de que hubiera muerto, y después él poco a poco se fue recuperando y siguió viviendo un tiempo más. Y después desapareció o fue llevado al cielo. Pero ellos no creen en la muerte de Jesús en la cruz, en sustitución por nuestros pecados, y tampoco creen en su resurrección al tercer día. Creemos en una salvación por la gracia de Dios. Ellos en una salvación por buenas obras. Ellos creen en la balanza. La balanza es la balanza de Alá, que al final Él pondrá tus pecados por un lado y tus virtudes o cosas buenas por otro lado. Y a ver cómo cae la balanza. Y la balanza es una idea de salvación por méritos, de salvación por buenas obras, salvación por haber sido un buen musulmán, pero no es por la gracia de Dios. Ese concepto también es extraño para el Islam y para los musulmanes. Creemos en una relación de amor con Dios. Ellos creen en una religión de obediencia. ¿Veis la diferencia? Una relación de amor, nosotros, y ellos una religión de obediencia. Todo es obediencia, obediencia, obediencia. No es una relación, porque Dios no es amor, no somos hechos a su imagen, y por lo tanto eso cambia radicalmente cómo tú enfocas tu fe o tus creencias. Creemos en la separación entre las religiones y el Estado. Ellos no. Ellos creen en la unidad de la religión y el Estado. Ellos entienden que en los países donde hay más musulmanes, el Estado debería imponer el Islam, debería respaldar el Islam, debería fomentar y promocionar el Islam. El Estado no tiene que ser neutral, no tiene que ser indiferente, no, el Estado tiene que fomentar la religión verdadera, que es la suya. Es una gran diferencia. Nosotros entendemos que, aunque fuéramos mayoría los cristianos en España, no por eso deberíamos imponer nuestra fe sobre el país, porque separamos lo que es la fe de lo que es el Estado como entidades diferentes, ¿no? Finalmente, 10 consejos prácticos sobre cómo evangelizar a personas musulmanas. Ahí están las 10 cosas, los 10 consejos. Yo podría, si tuviera más tiempo, decir algo sobre cada punto, pero no tengo tiempo para eso. Pero ama a tus vecinos musulmanes. No tengas miedo, no tengamos miedo. A veces tenemos miedo porque hemos visto los actos terroristas de una pequeña minoría de terroristas islamistas, pero la inmensa mayoría de los musulmanes no son así. Son gente normal como nosotros. Ellos tienen sus luchas y sus alegrías y sus penas, igual que cualquiera de nosotros. Y lo que tenemos que hacer es amarles como tenemos que amar a cualquier tipo de persona. Amarles, vive como Jesús delante de ellos. O sea, muestra con tu vida, muestra con tu amor, con tus hechos, lo que es realmente el cristianismo, lo que debería ser un cristiano o una cristiana. Cultiva amistades naturales con ellos. Es decir, busca formas de relacionarte con tus vecinos musulmanes o los que tienes al lado o, yo qué sé, ¿no? En el trabajo, en cualquier lugar, o las madres esperando a sus niños fuera del colegio o lo que sea. Tenemos que cultivar amistades naturales con personas musulmanas. Practicar la hospitalidad. Esto es tan importante. Yo sinceramente creo que la hospitalidad hoy por hoy es una de las formas más importantes y más efectivas de compartir a Jesús con la gente. Y yo diría aún más en el caso de personas musulmanas. Ábreles tu casa. Yo sé que tenemos que a veces correr riesgos o es un desconocimiento, tenemos un poco de miedo, no sabemos cómo van a ser, qué tradiciones van a traer, pero tenemos que abrir nuestros hogares. Pasad a mi casa y ofrecerles hospitalidad cristiana. Y quién sabe si Dios puede usar eso para también abrir oportunidades para hablar de nuestra fe y preguntarles sobre su fe. Evita cualquier ofensa necesaria. ¿Para qué vamos a empezar a insultar a Mahoma? Vale, nosotros creemos que no es lo que ellos entienden que es, pero ¿es un motivo para insultarles y ofenderles? No. Tenemos que evitar cualquier ofensa innecesaria. ¿Sabéis que si tú tienes tu Biblia y tú la pones en el suelo o pones algo encima de tu Biblia, ellos ya no van a tomar en serio nada que tú digas después, porque es que tú tratas la palabra de Dios según tú de esa manera. Tú pones tu Biblia, que tú dices que es la palabra de Dios, en el suelo o amontonas un montón de cosas encima de un ejemplar de la Biblia. Eso nosotros nunca lo haríamos con el Corán, porque es algo especial para nosotros la palabra de Dios. Y no lo es para ti, tu palabra de Dios. O sea, que ellos a veces están juzgándonos por detalles y no nos damos cuenta de que sin querer estamos dando una imagen errónea de lo que nosotros entendemos. No ofenderles. Usa el Antiguo Testamento. Ellos creen en Adán y Eva. Ellos creen en Noé. Ellos creen en Abraham, Ismael, Moisés, David, los profetas, Isaías, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tenemos una base en común que podemos citar quizás profecías apuntando a Jesús y demostrar cómo Jesús también aparece en un sentido en los libros del Antiguo Testamento. Pues tenemos que aprovechar ese detalle con los musulmanes. Háblales del pecado de su Biblia. Ellos tienen un concepto erróneo del pecado. Ellos le quitan la importancia al pecado. El pecado es algo casi caprichoso. No el bien y el mal realmente, pero tenemos que ayudarles a entender que según la Biblia el pecado es más amplio, es más interior, es más profundo de lo que ellos piensan. Y por eso necesitan a Jesús, porque todos somos más pecadores de lo que nos damos cuenta, y ellos también. Ellos entienden que lavándose con esos rituales cuando hacen sus oraciones 5 veces al día, que se están limpiando de la contaminación del pecado, y tenemos que decirles, no es así como Dios dice que tenemos que ser limpiados de nuestros pecados. Y por eso tenemos que mostrarles a Jesús ante la religiosidad, cómo Jesús estuvo cerca de gente marginada, de gente considerada impura y muy pecadora, y cómo Jesús se enfrentó a la religión organizada una y otra vez, a los fariseos. Y esto es importante con los musulmanes porque, en un sentido, ellos están en una religión donde se fomenta el fariseísmo. las apariencias, lo externo, pero luego lo interno es otra historia. Y por eso tenemos que enseñarles cómo Jesús se relacionó con la gente cuando Él estuvo aquí. Presentarles a Jesús como el Salvador. No es el agua de lavarse, de ese ritual especial para ellos. Eso no les va a lavar de sus pecados, pero Jesús sí puede hacerlo. Tenemos que presentarles al Jesús que les puede salvar también. Preguntarles, tú eres pecador, ¿no? Pecadora. ¿Cómo piensas ir al cielo? Ah, pues yo por mis rituales de mi religión y por ser buena persona, pensando en la balanza y todo eso. Y ahí es donde podemos decirles, ¿sabes qué? ¿Tenéis en el Islam un Salvador? ¿Un Salvador? No. Tenemos el profeta, tenemos a Dios, tenemos ángeles, tenemos imams, pero no tenemos un Salvador. Ah, pues yo te voy a hablar de un Salvador, el único Salvador, para ti también, y se llama Jesús, que vosotros le llamáis Isa, hijo de María. Pues vamos a hablar de él, ¿no? Jesús como Salvador, sé honesto sobre el precio de creer, porque muchas veces el precio para ellos va a ser incluso más alto quizás que para nosotros. Porque van a ser, si se convierten a Jesús, van a ser muchos de ellos rechazados, van a ser llamados apóstatas, pueden estar en peligro incluso de muerte, de violencia física, de agresiones. El precio para un musulmán convertirse al cristianismo verdadero es un precio bastante alto para muchos de ellos y hay que hablar claramente sobre lo que cuesta creer en Jesús y ser discípulos de Él, ¿no? ¿Cuál es nuestra misión número uno? Es dar a conocer la buena noticia acerca de Jesús a todo el mundo y hacer discípulos de todo tipo de personas. Y eso incluye a las personas musulmanas. ¿Y a qué es tan difícil ir a sus países, llevarles el mensaje de Jesús? El Señor está trayendo a muchos de ellos aquí, para que vivan cerca de nosotros, para que sea más fácil compartir el mensaje de Jesús con ellos. Pero lo estamos haciendo quizás más bien poquito, ¿no? Pues el reto es, oremos por ellos, acerquémonos a ellos, amémosles, hablémosles de Jesús.